Amado Padre, en conjunto te damos las gracias por este enorme privilegio que nos das de permitirnos atesorar tu palabra en nuestros corazones. Te pedimos que el Espíritu Santo nos siga retando, Señor amado, para seguir conociendo todas las cosas que has preparado para nosotros en la faz de la tierra. Te pedimos ahora que el Espíritu Santo nos rete. En el nombre de Cristo Jesús, Señor nuestro, lo hacemos. Amén. Muy bien, seguimos en el estudio del libro de Apocalipsis. Estamos en Apocalipsis 3:1. Escribe al ángel de la iglesia de Sardis, el que tiene los siete espíritus de Dios y las siete estrellas, dice esto: yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives y estás muerto. Lo que estamos haciendo en estos momentos es viendo este asunto de el ángel. Y nos hemos dado cuenta que este es un ángel, no un mensajero, porque la palabra se presta para mensajero, sino que es un verdadero ángel del cielo del cual se está hablando aquí. No es un pastor de una iglesia. Eso es lo que estamos investigando hasta el momento, de por qué llegamos a la conclusión que es un ángel del cielo. Un poco después de la creación del universo, Lucifer, que es el ángel más alto que crea nuestro Señor, codicia la posesión de Dios y en su arrogancia quiso ser glorificado como Dios. Ahí está la caída de Satanás y lo que causa en la eternidad pasada el conflicto angélico. Antes de la creación del tiempo y del espacio, este ángel que se revela en contra de Dios queriendo ser como Dios, causa que Dios tome determinaciones que tienen que ver con la creación de la raza humana. Y esto es la parte importante y el trasfondo de todo esto. Él quería tener el control que tenía Dios y quería gobernar el universo y pensó que él podía hacerlo como lo hacía Dios. O sea, quería ser como Dios. Dando esta información, porque cuando hablamos de los ángeles tenemos que saber quiénes son estos ángeles y por qué ocurren estas cosas en la eternidad pasada y por qué la creación de la raza humana y por qué se mencionan los ángeles en estas situaciones jurídicas. Porque lo que vamos a ver es que es una situación jurídica que tiene que ver con las leyes y esta ley tiene que ver con algo especial que está ocurriendo en el transcurso de la historia humana. Vimos en conjunto con esto a Isaías 14, 12 al 14, que dice lo siguiente: esto es una referencia a Lucifer. Y nos dice específicamente, ¿cómo caíste del cielo, Lucero, hijo de la mañana?, que era el título de Lucifer. Derribado fuiste a la tierra, tú que debilitabas a las naciones, tú que decías en tu corazón, subiré al cielo, en lo alto, junto a las estrellas de Dios. Ya vemos que las estrellas de Dios tienen que ver con los ángeles. Y levantaré mi trono en el monte del testimonio, me sentaré en los extremos del norte, sobre las alturas de las nubes, subiré y seré semejante al Altísimo. Es lo que tenemos aquí. Claro está, esto es una referencia específica a Lucifer, la caída de Lucifer. Estos pasajes nos dejan saber que estos ángeles fueron creados antes de la creación física del mundo y que más adelante un tercio de ellos se rebeló en contra de Dios. O sea que un tercio de los ángeles sigue específicamente a Lucifer, que era extremadamente brillante, y en su brillantez pues él hace que un tercio de los ángeles lo siga a él. Y esto es algo interesantísimo porque nosotros sabemos que los ángeles son inteligentísimos, pero aún con tanta inteligencia se separan de Dios Todopoderoso. Y eso es algo interesante que siempre va a haber, yo digo que son como carros defectuosos de fábrica, que de alguna forma u otra van a cometer errores y van a salir de lo que es el régimen divino de la creación. El asunto es que después de esto Dios convocó un juicio y en este sentenció a estos ángeles que siguieron a Lucifer a la pena del lago de fuego. No solamente condena a Lucifer, sino a todos estos ángeles que siguieron a Lucifer. Y Jesús mismo hizo referencia de esto en Mateo 25:41. Él mismo hace referencia a este asunto. Y es interesante porque, como estamos viendo, antes de la creación del hombre siempre hay este problema de los ángeles. El problema de los ángeles es el motivo por el cual se crea la raza humana. Esto a nosotros nos da un motivo y nos deja saber por qué nosotros estamos en la faz de la tierra. ¿Cuál es el motivo por el cual Dios nos creó a nosotros y nos puso en el cuerpo humano en el cual tenemos? Y esto contesta específicamente esta interrogante. En Mateo 25:41 nos dice lo siguiente: entonces dirá también a los de la izquierda, apártense de mí, malditos, al lago de fuego eterno, preparado para el diablo y sus ángeles. Esto ha sido preparado ya con anterioridad y esta preparación tiene que ver con el hecho de que ya hizo todo esto para Satanás. O sea, ya lo sentenció, le dictó sentencia a Satanás. Pero todavía vemos que esto no ha ocurrido todavía. Y entonces la pregunta que nos tenemos que hacer es ¿por qué no ha ocurrido? ¿Por qué todavía sigue este conflicto angélico en vigencia? El diablo es el engañador. Es el título de engañador. El verbo que se utiliza es etoimazo. Etoimazo, traducido preparado, se encuentra en el perfecto pasivo indicativo, lo cual indica que este verbo está activo, todavía fue perfeccionado el verbo en la eternidad pasada, la preparó en la eternidad pasada. Eso es algo muy interesante, que él prepara para el diablo un lugar donde lo va a retener eternamente. Es la realidad presente de una acción completada en el pasado. Cuando se utiliza el verbo en el perfecto, la acción del verbo ha sido completada, ya se perfeccionó. Y pasivo es recibe la edificación de nuestro Señor. Esto nos lleva a nosotros a ver lo que Dios hace, cuál es la política de Dios. En otras palabras, el lago de fuego ha sido preparado y completado en el pasado y en estos momentos existe, pero todavía no está habitado. Eso es algo que tenemos que responder también, el por qué no está habitado. Lo que Jesús está diciendo aquí es que la pena ya fue dictada y el fuego del lago ya está listo, y el asunto es que por algún motivo los ángeles caídos no han sido sujetados a ese lugar todavía. Existe un problema. Y claro está, aquí tenemos que después de un veredicto de culpable, Satanás y sus ángeles han sido ya puestos en este juicio, pero la sentencia se está demorando. En otras palabras, él todavía no ha sido lanzado al lago de fuego. O sea que la consumación final de ponernos en el lago de fuego tiene que ver con la historia humana, y esto lo sabemos porque al final del libro de Apocalipsis es cuando Satanás y sus ángeles son arrojados al lago de fuego. O sea que este es el libro que estamos leyendo en estos momentos, el libro de Apocalipsis, y es al final del libro de Apocalipsis, que es el 27º libro del Nuevo Testamento, que completa los 66 libros de la Biblia, donde él, a la final de la historia humana, es arrojado al lago de fuego. Pero ya nuestro Señor sabe cuál es la sentencia. Lo que está sucediendo aquí es que hay un juicio de apelación. Pero Dios es perfecto en todas las cosas, y él sabe el presente del pasado. Y claro, está en su omnisciencia, él sabe que él va a ser encontrado culpable porque no hay manera de hacer que Dios sea mentiroso. En él no hay sombra de verdad ni mentira. La pregunta que nos podemos formular es, ¿por qué se demora este asunto? Y aquí es donde recibimos la verificación del motivo de la historia humana. Y está directamente relacionada a este conflicto angélico y a esa rebelión angélica en la eternidad pasada. Esto nos va a enseñar a nosotros cosas extraordinarias que hoy vamos a penetrar. De lo que es la desobediencia. La desobediencia al ser supremo del universo causa estragos enormes. Por eso la sentencia es tan fuerte. Y eso es otra de las cosas que vamos a contestar. Nos deja saber que Dios ha creado la raza humana para demostrar ciertos aspectos de su carácter y su habilidad de gobernar el universo que solo se pueden aprender por medio de la experiencia humana. En otras palabras, no solamente nosotros, sino los ángeles aprenden por medio de la historia humana cosas que no sabían ellos. Solamente por medio de los seres humanos lo aprenden. Sabemos algo de su carácter, de su amor, de su justicia, de su rectitud, y sabemos que son completamente maravillosas las características de Dios. La vida cristiana demuestra las virtudes de Dios. Por eso es tan importante que nosotros nos aferremos a la palabra de Dios y conozcamos la palabra de Dios, porque nosotros somos los testigos de la fiscalía, los que crecemos. Por eso son tan valiosos los hijos de Dios que crecen y conocen al Todopoderoso. Todos entran al plan de Dios a través de la elección. Son elegidos porque Dios supo en qué momento íbamos a creer en el Señor Jesucristo. Y desde ese momento ya Él tiene todo preparado para nosotros. No tiene que ver nada el trasfondo que tengamos. Lo que sí tiene que ver mucho es nuestra fidelidad, nuestra tenacidad, nuestro deseo de hacer las cosas de Él. Tenemos algo extraordinario. Lo que vamos a ver hoy es profundísimo, quiero que sepan. Aquí todo esto se va a enseñar al transcurso de la historia humana. Primero que todo, aquí lo que está en juego es el atributo del amor. Y lo vemos en 3:16, que dice, de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado su Hijo unigénito, para que todo aquel que cree en Él no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces aquí vemos que el amor de Dios es extraordinario. Es tanto el amor de Dios que manda a su Hijo perfecto a morir en la cruz, para que nosotros podamos tener vida eterna. Y ese es el tema, entonces, durante el transcurso de la historia humana. ¿Vamos a creer nosotros en lo que nosotros hacemos, o en lo que Satanás hace, o lo que hizo Dios por nosotros? Ese es el tema. Y en el transcurso del descubrimiento del tema este, nos damos cuenta que la gracia de Dios es extraordinaria. Que no hay suficientes palabras para describir esta gracia tan incomparable. La gracia de Dios a favor de nosotros. Satanás ha impugnado el carácter de Dios en el sentido de que si Dios es amor, ¿cómo puede enviar a sus criaturas al lago de fuego? Y el otro punto que podemos inferir de las Escrituras es que el juicio de Dios también está siendo impugnado. O sea, ¿qué tan justo es Dios? Si se dan cuenta, porque está haciendo una doble pregunta con una sola pregunta, Satanás, cuando dice, ¿cómo es posible que un Dios amoroso mande a su criatura al lago de fuego? Lo que Dios está demostrando precisamente es el por qué es tan fuerte la sentencia del lago de fuego. Entonces nos hacemos la pregunta, ¿por qué es tan fuerte la sentencia? ¿Por qué manda a Satanás y sus séquitos al lago de fuego? Bueno, es que el problema con Satanás y la desobediencia de Satanás es que invierte el orden creado. Todo lo creado se tiene que sujetar ¿a quién? Al Creador. Si no se sujeta al Creador, entonces está fuera de lugar y no tiene resultado que Dios quiere que tenga. Por ejemplo, si Dios hace un árbol de naranjas, es para que el árbol produzca naranjas. Ahora, si se invierte, el orden no va a producir naranjas. ¿Me explico? O sea que las cosas tienen que hacerse de acuerdo a lo que es Dios. Y cuando el hombre trata de actuar independientemente de lo que es Dios, el caos. Es el caos porque el hombre no tiene suficiente información. Entonces lo que Satanás busca es hacer que el hombre actúe independientemente de Dios. Y cuando el hombre actúa independientemente de Dios, ¿qué va a pasar? La ruina del hombre. Porque no tiene manera, el hombre no tiene manera de salir, porque el hombre se le presenta las circunstancias de su vida a medida que va caminando o se desenrolla el libro de su vida. No sabe el más allá. Ahora, tú puedes leer muchos libros de personas que han pasado y han vivido más tiempo que tú, pero eso no es suficiente porque las vivencias tuyas son completamente diferentes a las vivencias de esa persona. Y las personas con las que tú topas no tienen la misma vivencia que las personas con las que él toparon. Es muy, pero muy difícil salir de ese problema. Nosotros no tenemos suficiente capacidad mental para poder ver el futuro. No tenemos, no podemos hacerlo. Entonces tenemos que depender ¿de quién? De nuestro Creador. El Creador tiene todas las cosas ordenadas de la manera que es correcta. Por eso es que la gente se hace tanto, pero tanto daño cuando se separa de las cosas de Dios. ¿Por qué? Tú mismo te estás haciendo un daño. No es que te lo hagas, sino que tú, tomando las decisiones que estás tomando, estás yendo hacia la ruina. Porque sin el orden dictado por Dios, no vas a producir naranja. Es algo muy interesante, y eso es lo más profundo que tenemos dentro de lo que es la actividad humana. La actividad humana nos deja saber a nosotros de que o va al fracaso o va al éxito rotundo. Y de ahí donde son los ganadores. Los que van al éxito rotundo son los que aprenden el plan de Dios. No dependen de su propio plan para nada. Simplemente hacen lo que Dios les dice. Ordenamos nuestra vida de acuerdo a Él. Y Él es el que se encarga de vertir sus bendiciones en ti. Porque son muy pocos. Son muy pocos los que lo hacen. Muy pocos. Y nos da la facilidad de ver las cosas a medida que estamos creciendo. Lo que queremos nosotros es crecer. No hay nada mejor. No existe nada más en este mundo más grande que crecer y conocer al Poderoso. Esto es lo que tenemos aquí. Él impugna el carácter de Dios y Dios utiliza la raza humana para demostrar a Satanás lo que es él. Ahora, permíteme llevarlos al tercer capítulo de Génesis 3, y es ahí donde aprendemos acerca de la rebelión del hombre en contra de Dios. Y esa rebelión tenía que ver con un árbol. Dios creó un árbol en el jardín del Edén donde puso al hombre que había creado. Y ahí entonces le deja saber que Dios había creado todo lo necesario para mantener a Adán feliz. Todo. Todo lo que le trajo. Incluso le trajo su mujer. El Dios se lo trajo a él. Después le da la prohibición. Puedes hacer lo que quieras. No hay pecado. En ese momento no se impugnaba el pecado porque no había pecado. No había prohibición de ninguna clase. Solo había un hombre y había una mujer. Pero lo único que hace es prohibirle comer del árbol del conocimiento del bien y del mal. Y ese es el famoso arbolito que tiene que ver con la política de Satanás. No se sabe qué clase de fruto era el arbolito, pero es el árbol del conocimiento del bien y del mal. Del conocimiento del bien y del mal. Satanás por un lado te da una cosa, te da el bien, y por otro lado te da el mal. Pero todo es política de Satanás. La política se conoce como la maldad. Y esa es la política de Satanás. Es algo muy interesante. Le dice, puede hacer lo que quiera, pero menos comer de este árbol. Me hace ver que en el momento que él coma, morirá. En el instante que coma de ese árbol, muere el hombre. Y claro, eso se estaba refiriendo a la muerte espiritual. O sea que algo radical iba a ocurrir y le explica que iba a haber una separación entre él, el hombre, Adán, y Dios. Y ocurriría en el instante que lo desobedeciera. Ahora, cada uno de nosotros tiene un listado de lo que nosotros consideramos como los peores pecados. Tenemos un listado como seres humanos. Muchas personas dicen que es el asesinato, la fornicación, o robar, o secuestrar a un niño o niña, o la violación de una criatura. El asunto es que en las sociedades cada 10 o 15 años eso va cambiando de acuerdo a lo que la cultura considera como lo peor. Y ese es el que llega a la cima de los pecados aceptables como lo más grande. Y se dicen, ¿cómo puede un cristiano participar en esa clase de pecado? ¿Okay? Porque es el que está de moda y cómo es posible que lo vas a hacer. Pero el pecado que hunde a la raza humana es un simple acto de desobediencia, y la desobediencia es comer de una fruta. Yo sé que ninguno de la lista de ustedes está como el peor pecado de todos, comerse una manzana, o comerse una pera, o comerse una naranja, ¿verdad? Ustedes no consideran eso como un pecado. Correcto, o sea, no tienen que comerse una fruta. Pero es una desobediencia porque Dios le dice, de este árbol tú no puedes comer. Entonces aquí estamos hablando de la desobediencia. Recuérdense, pecar quiere decir desobedecer. Desobedecer a Dios. Ninguno de nosotros tiene eso en su lista de pecados. O sea, caray, comer una fruta, ¿cómo va a ser el peor pecado, verdad? O sea, es algo casi incomprensible. Pero sí lo es. Porque ese pecado que hizo Adán causó estragos en la raza humana. Causa enfermedades, muertes, pestes, guerras para toda la raza humana. Todas esas cosas son el resultado de ese pecado que comete Adán. Y todas las cosas horribles que experimentamos en la historia humana son el resultado de la desobediencia de un ser humano con este acto tan inofensivo como el de comer una fruta. ¿Por qué? Porque el ser creado tiene que obedecer al Creador. Y si actúa independientemente del Creador, comienza una fractura en la historia humana impresionante. Porque el hombre no se puede regir por sí mismo separado de Dios. O sea, lo que propone Satanás es, ven, tú puedes subir, y lo que él propone es la arrogancia, el autocrecimiento, pero todo lo hace separado de Dios. Separado de Dios, tú no puedes inventar suficientes cosas para mantener las cosas como son. La persona quiere hacer el bien, pero lo que trata de hacer con el bien resulta en una calamidad total para la nación, porque la nación se quebranta. ¿Se dan cuenta? El hombre separado de Dios no puede hacer las cosas. Siempre causa estragos. Y eso se conoce en todos los sistemas comunistas, comenzaron así. Cuba comenzó, que el mejor sistema que existe de salud. Bueno, anda a ver si tú en Cuba vas a vivir como vives en los Estados Unidos. No puedes vivir como porque no hay nada. Cuba está en quiebra, pero tienen un sistema universal. Te dice que no te cuesta nada, pero a lo mejor te tienes que esperar 4, 5, 6, 7, 8 meses para que te curen un problema. Aquí te lo curan instantáneamente. ¿Se dan cuenta? Pero es gratis. Ah, qué okay, bien, este gratis. Pero es gratis, pero causa un problema grandísimo. ¿Me estoy explicando? O sea, separado de Dios, pues comienza a hacer las cosas porque el hombre quiere ser como Dios, quiere que haya paz y tranquilidad y felicidad, y entonces propone lo que le parece, pero no tiene suficiente información para que separado de las cosas de Dios, las cosas sean ordenadas de la manera correcta para que todo el mundo tenga ese auge económico, pues. Eso es lo que tenemos aquí. Todas las cosas horribles que experimentamos en la historia humana son el resultado de la desobediencia de un ser humano con el acto tan inofensivo de comer esa fruta. ¿Por qué manda entonces a sus criaturas al lago de fuego? Porque Satanás sabía quién es el que impulsa al hombre a desobedecer a Dios. Satanás usa la subversión aún dentro de la autoridad del hombre, mandando a la mujer a que lo subvierta. Con el machete lo tumba al hombre, en otras palabras. Todo lo que Satanás lo hace de esa manera. Él trata de subvertir, de echar abajo lo creado, lo establecido. Y eso es precisamente lo que tenemos. Nosotros sabemos, por ejemplo, que Satanás llegó a ser el gobernador oficial del planeta después que Adán desobedeció a Dios. Satanás llega a ser el príncipe del aire, el dios de este mundo, de esta edad, y él es el que controla. Fíjense qué interesante. Satanás controla el mundo. Él es el que tiene el dominio del mundo, las riendas. Y él quiere probarle a Dios que él puede controlar las cosas y traer paz y la felicidad y la prosperidad al mundo. Separado de Dios, claro está, con su propio plan, con este plan. Entonces, y por eso está ocupado en este atentado de traer orden al universo para demostrar que lo puede hacer. Como Louis Perry Schaeffer es un señor erudito, escribió unos tomos de teología impresionantes. Cuando no había computadora, un cerebro pero grandísimo, fue el fundador del Seminario Teológico de Dallas. Entonces él notó en su libro de teología sistemática que la presencia de las enfermedades, de la guerra, de la hambruna, del crimen, del caos en la historia humana, no es un testimonio de la maldad, sino de la inhabilidad de controlar al mundo que gobierna, del cual él está encargado. Es demasiado grande para él. Aún con sus millones de ángeles que son los que en la historia humana, en el trasfondo de la historia humana, invisiblemente son los que a la raza humana que está separada de Dios le da información. ¿Se dan cuenta? Pero aún así no lo puede controlar. Y se vea que Satanás quiere traer paz y quiere traer la felicidad y la prosperidad, pero lo que vemos es pobreza, guerras, enfermedades, dolor, tristeza, desgracia, fracaso, desaventura en la faz de la tierra. Donde se encuentran los sistemas tiránicos, hay todo eso que les acabo de decir. Sí, van a haber unos cuantos allá arriba que tienen todo, pero son un puñado. Y los demás están en el desastre absoluto. Esto es algo interesante en el sentido de que él propone que todas las personas sean como Dios. Cada uno va a ser un Dios independiente. Quieren actuar independientemente de Dios y como resultado esa actividad ha traído una fragmentación a la historia humana que es caótica y desordenada. Eso es lo que tenemos. Es caótica, es desordenada, porque el hombre sin Dios no puede lograr el objetivo. Y esto es algo muy interesante. Miren, cuando las personas, por ejemplo, usted invita a una persona a la iglesia, para que venga a la iglesia, para que conozca las cosas de Dios, y no está interesada, ¿qué está haciendo? Está enseñando los pasos de Satanás. Él tiene su propio plan. Su plan es mejor que el de Dios. Y no quiere saber nada del plan de Dios, porque él tiene su propio plan. Ese plan lo lleva a la ruina. Y lo que pasa es que ese plan lo llena de arrogancia. Y en su arrogancia dice, yo seré como Dios Altísimo, yo soy como Dios Altísimo, mi plan es mejor que el de Dios. Yo no necesito a Dios, yo estoy bien. Yo no necesito ir a la iglesia para estar con Dios. ¿Eh? Eso es lo que te dicen. ¿Eh? Y lo que pasa es que, en el transcurso de esa manera de pensar, la vida se les comienza a hacer un desastre completo. Van a llegar un momento en que el desastre es tan grande que no saben hacia dónde coger porque es demasiado desastre lo que tienen en su propia vida. Lo que estamos observando a través de la historia es un juicio. Y ese juicio es el que se está llevando a cabo con la historia humana. Recuerden que Dios se muestra en cada generación, en cada dispensación, en cada edad, y con diferente cantidad de información y diferente cantidad de autoridad, de guía, de revelación y poder que Dios le da a la raza humana para ayudarla, que a menos de que haya una obediencia completa a Él, todo se desbarata. Y eso es muy profundo, miren, llegar al conocimiento de esto es profundísimo, porque tú te das cuenta de que tú por tu propia cuenta no vas a lograr el objetivo que tú te has dispuesto. Y que si lo logras con la bendición del sistema cósmico, destruyes todas las bendiciones que tienes eternamente. Y las bendiciones eternas son superiores. La felicidad que da Satanás es temporal y finita, se acaba. Por lo general son las personas que están bien apegadas al sistema satánico, que son los que suben dentro del sistema. Son las personas que aman al dinero, por ejemplo. Entonces hacen todo lo posible para ganar más y más dinero. Y sí tienen, van a tener mucha riqueza, pero en realidad no tienen la felicidad, porque la felicidad no la puedes comprar con toda la lana del mundo. Y siempre andan con broncas grandísimas y siempre andan que no pueden salir, tienen miedo de que le roben el dinero, no pueden tener una relación con una mujer porque creen que solamente está con él por el dinero. O sea, hay una desconfianza total y completa. Termina el hombre en mala situación. Y todo es porque lo hacen sin Dios. Aquí vemos que sin él todo se desbarata y cada dispensación, escuchen en esto, cada dispensación termina en el caos. Nunca termina en ascendencia la dispensación. ¿Sabían eso? ¿Se han dado cuenta de cuando yo le pongo la línea del tiempo, cada generación termina en caos? Y eso nos deja saber lo que está pasando en estos momentos en los Estados Unidos. Que los Estados Unidos se está acelerando hacia el caos, porque más y más personas se han retirado de Dios. Como no permiten que se enseñe Dios como se hacía hace 40 años atrás en las escuelas, que estaban los 10 mandamientos en todos los lugares, que había el patriotismo, o sea, uno le dedicaba el amor a la bandera de la patria. Hoy en día no. Hoy en día le dicen a los niños que tú vas a orar por la madre tierra. ¿Se dan cuenta del desastre que viene? Como no hay conocimiento de Dios, si no hay conocimiento de Dios, eso se susplanta, tratan de poner el sistema humano, que es el sistema de Satanás. Todo sin Dios. El hombre puede ser todo sin Dios. Siempre termina con el fracaso humano cada dispensación, y por eso Dios está demostrando, a través de este experimento de la raza humana, que ninguna criatura puede encontrar paz, prosperidad y felicidad separada de Dios, sin depender de Dios. Y eso es lo que tenemos nosotros ahora. Lo que se van a dar cuenta es que a medida que nosotros crecemos y conocemos a Dios, sabemos que nuestra dependencia en el Todopoderoso es total. Nosotros dependemos en Él por el aire que respiramos. Nosotros lo sabemos. La comida que tenemos, por eso le damos gracias al Señor cuando podemos comer un plato de comida. En lo bueno y en lo malo, en Él confiamos. Cuando lo ves a Él, Él es el que te va a proteger. Él es el Todopoderoso. Él es el Todopoderoso y con Él vivimos. Y sin Él, nada somos. Lo que estamos observando a través de la historia es un juicio, y ese juicio donde se presenta la evidencia. El fiscal presenta la evidencia y el abogado defensor propone su caso. En la corte solo se admite evidencia palpable, casos para demostrar el punto de cada uno. Y eso es precisamente lo que Dios está haciendo en la historia humana. Y los ángeles están involucrados como testigos en este masivo juicio que Dios ha preparado con la historia humana. Todos nosotros somos parte del juicio de apelación de Satanás, y Dios le está dando la oportunidad a Satanás de demostrar su punto. Pero Satanás no lo puede demostrar, porque siempre sale mal. Por eso en nuestro Señor Jesucristo siempre van guerras y rumores de guerra. Siempre. Por medio de una analogía, nosotros los seres humanos podemos pensar que la historia humana es un juicio de apelación donde hay abogados que vienen a presentar su caso. Y piensen por un momento también, en la Escritura hay una serie de palabras que se utilizan que enfatizan la naturaleza judicial de ese juicio. Pero tenemos algo muy interesante, que estos juicios que se están llevando a cabo, si escudriñamos la palabra de Dios profundamente, nos damos cuenta que muchas de las palabras que se encuentran en la Biblia tienen una connotación jurídica, una connotación legal. Se utilizan con ese fin. Y eso es lo que nos va a llevar a este asunto de los ángeles. Estos ángeles que están por medio de los cuales se está dando la información a la iglesia de Esmirna. Por eso los estoy llevando por aquí, para que ustedes se den cuenta del papel que juegan los ángeles invisibles en la faz de la tierra. El hombre no tiene la rectitud perfecta de Dios, el hombre tiene una rectitud imperfecta. Y esa rectitud imperfecta la tiene debido a que su naturaleza pecaminosa lo corrompe totalmente. Entonces la rectitud del hombre es variable. Y el hombre tiene que conocer la rectitud de Dios. Ahora, la rectitud de Dios es imputada a nosotros en el momento de ¿qué? De creer en el Señor Jesucristo. Ahora, es la imputación de Él, pero ahora nosotros tenemos que seguir al Señor para conocer cuáles son sus normas y sus principios. Si no lo hacemos, sí, como creyentes tenemos la rectitud de Dios imputada, pero nosotros no explotamos eso como creyentes. Lo que pasa es que nos metemos a la religión pensando que estamos haciendo el bien. Lo que estamos haciendo es todas las cosas que Satanás quiere, haciéndole bien a todas las personas, pero sin Dios. O sea que aún los cristianos que no conocen la palabra de Dios van a hacer las cosas de acuerdo a ¿qué? Al plan de Satanás. ¿Vieron eso? Si no conoces la verdad, pues tú vas a optar por la mentira. Ese es el acto entonces de imputar la rectitud de Dios o de acreditar algo a otra persona. Y eso, claro, es un concepto legal. Cuando Él nos dice a nosotros que Él está dándonos su propia rectitud, está hablando de un concepto legal al cual los teólogos le llaman la justificación. Son justificados ante el trono de Dios. O sea que Dios tiene que ser justificado, y la única manera que nosotros podemos justificar a Dios, o sea, ser justificados ante la presencia de Dios, es a través de la rectitud de Dios imputada a nosotros. Y de la única manera que tú adquieres la rectitud de Dios es creyendo en el Señor Jesucristo. Cuando tú crees en la obra que hizo nuestro Señor Jesucristo en la cruz, cuando colgó en la cruz en el madero y pagó por nuestros pecados, pagó, de ahí te están dando otro término judicial, por los pecados que son las transgresiones, otro término judicial, por los pecados. Entonces nosotros dependemos en qué y quién es Cristo y qué fue lo que Él hizo, no lo que nosotros hacemos. Si nosotros pensamos que con lo que nosotros hacemos nos vamos a vindicar ante los ojos de Dios, estamos equivocados o estamos metidos fuertemente en una religión humana que proviene ¿de quién? Del campo de Satanás. De la mente creativa de Satanás sale una cantidad enorme de cosas para esclavizar al hombre. Ahora, la religión es una de las cosas que más esclaviza a la raza humana, porque la religión tiene un sistema psicológico que atrapa a la persona. Satanás sabe que el hombre siempre tiene la necesidad de conocer a un ser superior, porque fue creado de esa manera, para indagar las cosas de Dios. Pero Satanás llega con su sistema e involucra al hombre en un sistema de mérito. De yo seré como el Dios Altísimo, yo voy a hacer por ti. Tú no vas a hacer nada por Dios. Si nosotros conocemos a Dios, sabemos que Él hizo todo por nosotros. Lo único que tenemos que tener nosotros es la gratitud de darnos cuenta la maravilla de lo que Dios ha hecho. Pero, ¿cómo sabes y cómo tienes esa gratitud? Conociendo a Dios. Si no lo conoces, no vas a saber cómo es el asunto. Y vas a ser fácilmente engañado y vas a entrar en ese sistema, en el sistema del conocimiento del bien y del mal. En otras palabras, estás comiendo de la fruta del conocimiento del bien y del mal. Constantemente. ¿Me explico? Dios no quiere que comamos de este árbol. Dios tiene un árbol que es superior, y es el árbol ¿de qué? De las vidas. ¿Recuerdas el árbol de las vidas? Bueno, el árbol de las vidas es el que Dios quiere para nosotros. Y son vidas. Tenemos la vida que nos da Él y la vida eterna que nos da Él. Y la política de Dios es gracia. Él proveyó todo lo necesario para que nosotros, a través de su gracia, podamos tener lo máximo y lo mejor en la faz de la tierra y tener la paz y la tranquilidad y la felicidad y la estabilidad que solamente Dios puede dar. que tú, como ser humano, finito, no puedes adquirir. Y si lo buscas en medio de Satanás, tampoco lo vas a adquirir, porque resulta que aquí es el rey de la montaña. Ustedes se recuerdan en el colegio cuando jugaban quién era el rey de la montañita. El que subía arriba, se quedaba por un rato y después lo tumbaba y venía otro. ¿Sí se recuerdan de ese juego, no? Había como una montañita de arena o de tierra, se subía uno, y ese era el rey, entonces venía otro y lo empujaba y era el rey, y a ese venía otro y lo empujaba, y total que el rey era muy variable, porque todo el mundo quería ser el rey. Pero en realidad, ¿verdad?, ese es más o menos el término que dura el reinado de una persona separada de Dios. Y después otro, después otro, después otro. ¿Sí? Lo que pasa es que rechazaron a Dios, quisieron ser los dioses ellos mismos, y si no creen en el Señor Jesucristo, pérdida de salvación, lago de fuego eterno. ¿Te gusta tu padre el diablo? Allá vas a estar con él. Y allá tú vas a ser inferior, porque los ángeles, esos 33% de ángeles que están en el infierno, son sumamente inteligentes, muchísimo más inteligentes que tú, y tú vas a hacer lo que ellos te digan, y tú le vas a limpiar los zapatos a ellos. Y allá no va a haber misericordia de ninguna clase, no hay misericordia. Ustedes ven en la China, por ejemplo, en la China no hay misericordia. Te torturan, te matan como quieren, te hacen pasar hambre hasta que te mueres. No, cero misericordia. No, porque es el plan de Satanás. Pero en este país sí hay misericordia. El que conoce a Dios, los cristianos, tienen misericordia porque ellos son los que han recibido misericordia. Y con la misericordia que nosotros recibimos es la misericordia que nosotros damos. ¿Se dan cuenta? Todo tiene que depender del Todopoderoso. Si no depende del Todopoderoso, no hay nada. Vamos a parar aquí y comenzamos la segunda clase en este punto. Amado Padre, te damos las gracias por este privilegio que nos has dado de escuchar tu palabra. Te pedimos que el Espíritu Santo nos siga retando, Señor amado, para seguir conociendo todo lo que has preparado para nosotros. En el nombre de tu Hijo amado te lo pedimos. Amén.